Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Estamos aquí, estrenando la tercera hora de programa y lo vamos a hacer, como siempre, echando un vistacillo a cómo va el juego de agudeza visual de Carlos Honorato.
Que hoy tiene que ver con niños.
Hoy tenemos niños,
niños en el programa.
¿Qué pasa?
Nos hemos informado de todo, estamos en la última hora de todo.
Perdona, Joaquín.
Pues que Joaquín ha venido a la redacción a preguntarme a mí además.
Sí, ¿no?
Soy el más informado de todos.
Ya te digo, no, yo le he mandado donde Víctor Arribas. Que le organice la escaleta del informativo.
Pero luego
de
Víctor te va a mandar un mensaje diciendo...
No, Víctor estará encantado. Se está enterando de cosas que no sabe seguro.
Lo del pastilla, Joaquín, yo creo que sí, ¿no?
Hombre, está impresionadísimo, porque, Joaquín, con el pastilla. Sí. Bueno, vamos con el juego de agudeza visual.
Bueno, pues hemos puesto un niño en una foto. Sale una niña con la cabeza de naranja. Mm. No es la niña el objeto de nuestra pregunta, sino el niño que sonríe a cámara. Y hemos preguntado de quién se trata, si es Ricky Martin, si es Hugo Silva o si es Manuel Díaz el cordobés.
¿Y cómo van las votaciones?
Pues a esta hora sigue siendo lo más votado Hugo Silva, con el 55% de los votos, está
bueno,
bien, ¿eh?
Bueno.
Le sigue el Manuel Díaz el cordobés con el 28% y el menos votado Ricky Martin, 17%.
Bueno, pues nada, hay que dar un empujón a todos, al que pensemos que es el correcto.
Está esto muy encaminado, ¿eh?
Sí.
No sé yo si puede haber sorpaso.
Bueno,
no
ya
veo.
Veremos. @ buenos días FM, cuenta de X, Twitter, entráis, observáis al niño y decidís quién de las tres opciones se lleva el gato al agua. Pues, en este caso, Ricky Martin, Manuel Díaz el cordobés o Hugo Silva.
Uno de los
Votamos
tres.
Y nada, de aquí a un ratillo...
Sí,
ya.
A la 1:05 damos la
Resolvemos.
Respuesta.
Resolvemos. Gracias.
Venga,
Carlos.
Hasta luego.
Hasta ahora. Te está esperando Joaquín.
Sí, voy.
Antonio Martín Bobón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿es diario este niño? Vamos.
Habrá que ficharlo.
Fíchalo, por Dios.
Habrá que ficharlo, los niños ahora.
Una maravilla, pero no veas tú, nos ha puesto al día, menos mal. Porque si no, este programa queda hecho un asco, porque claro, no estamos a la última.
Claro.
Bueno, la última, que viene siendo prácticamente una constante durante toda la semana. La actualidad, hay que buscarla, por ejemplo, en IFEMA. O en Fitur, en este momento, está celebrándose la mayor feria de turismo de todo el mundo. Y en torno a IFEMA y a Fitur, bueno, pues han surgido muchas cosas esta semana. Por ejemplo, el anuncio por parte de Isabel Díaz Ayuso y del señor que se encarga de todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, de que vamos a tener Fórmula 1 en Madrid.
Bueno, sí, a mí me parece esa una noticia extraordinaria para Madrid. Porque la Fórmula 1 es... Pues es un acontecimiento global, es decir, probablemente el acontecimiento más importante que hay deportivo en todo el mundo, porque lo ven hasta el último rincón.
Sí.
Y por tanto, es un escaparate para nuestro país que ya solamente como promoción turística, pues sin duda alguna es fundamental. Y después además porque, oye, yo creo que acontecimientos de este tipo pues unen a todos los españoles, ¿no? Llevábamos ya muchos años en Madrid que no teníamos la Fórmula 1, el que se haya conseguido ahora volverla a traer, pues a mí me parece sin duda una noticia muy buena. Ya veremos cómo queda, además, a partir de 2026 el Gran Premio de España, que es el que se celebra en Montmeló, en Barcelona, porque ya surgen las dudas de que quieran continuar allí y, por tanto, que el único Gran Premio que podríamos hacer en España sería el de Madrid. Sería lo último que le faltaba también a Barcelona, pero las políticas que están haciendo cada uno pues les llevan después.
Llevan a lo que llevan.
Lo que llevan, claro.
Efectivamente. Bueno, pues de la Fórmula 1 se habló muchísimo el día de la inauguración de Fitur, no se hablaba de otra. Sí se hablaba de otra cosa, aparte de la Fórmula 1. O por lo menos habían corrillos donde sí se hablaban de otras cosas. Y no veas tú la que se ha montado con ese corrillo que formaron Emiliano García Page, Mazón, López Miras y Juanma Moreno. tres varones del Partido Popular, un varón del Partido Socialista, el único, por cierto, que ha sido capaz de ganar unas elecciones autonómicas, las últimas, con mayoría absoluta. ¿Qué ha pasado ahí, Antonio? ¿Eso ha sido una filtración? Hay gente que dice, no, eso lo hizo Page aposta, digamos, para que pareciese un pillado y se enterase en su partido de que está dispuesto a poner pie en pared en algunas cuestiones. Es que, y hay quien dice que claro. No, que simplemente fue todo tal cual y lo que contó Page en ese momento, o lo que dijo Page en ese momento, bueno, pues corresponde efectivamente a lo que él piensa, pero luego no cuenta a lo mejor en público.
Vamos a ver, yo creo que la reunión de los cuatro presidentes autonómicos no tuvo nada que ver con lo que dijo Page sobre el tema de que el Partido Socialista se ha colocado en el extrarradio de la Constitución. Se reunían porque ese mismo día FEDE había publicado un estudio en el que esas cuatro comunidades autónomas salían muy perjudicados y FEDE proponía como solución dar una nivelación para que, por los dineros que estaban perdiendo esas comunidades.
Sí, la financiación autonómica que ahí está.
Y para eso fue para lo que se reunieron a hablar. Cosa que, por cierto, ha sentado mal tanto a varones del Partido Socialista, los pocos que tienen, como a varones del Partido Popular, que, por ejemplo, ayer el de La Rioja dijo que, bueno, que no era IFEMA el lugar para hablar de esos temas, sino la conferencia de presidentes. ¿Por qué? Pues porque es natural. En la financiación autonómica, cada uno juega sus bazas y no es los mismos criterios los que tiene Madrid que los que va a tener Castilla y León o La Rioja. Pero es que, claro, las declaraciones que había hecho Page justo el día anterior eran muy fuertes para el Partido Socialista, que era el que se había colocado en el extrarradio de la Constitución. A mí me parece que con las decisiones que está tomando Pedro Sánchez sobre el tema de la amnistía y otras más, sin duda alguna, lleva razón Page. Pero, claro, dicho eso por parte del único varón socialista que ha ganado con una mayoría absoluta, por tanto, de un varón socialista que gana elecciones, no como el equipo que tiene Pedro Sánchez, que en buena medida es un equipo de recogidos de gente que ha perdido las elecciones, pues, claro, crujieron los cimientos de Ferraz y la Moncloa. Y bueno, ya a partir de ese momento, las reacciones que ha habido han sido en cadena, porque creo que han dicho algunos compañeros de Page, como Óscar Puente, etcétera, pues es que, ministros, es que llama mucho la atención que se hayan lanzado de esta manera todo el mundo contra Emiliano García Page. Es decir, se ha puesto la picadora de carne del Partido Socialista a actuar contra Emiliano García Page. Ya se ha dicho incluso que, bueno, que no está en el extrarradio por parte de Ferraz. Se ha indicado que no están en el extrarradio ni los dirigentes, ni los militantes, ni los votantes del Partido Socialista. Es decir, se deja, en buena medida, se aísla al propio García Page, que es la mejor manera de indicarle a todo el que quiera criticar que todo el que critica a Pedro Sánchez en este partido político está fuera del partido, es un desleal o un traidor al partido. Es verdad que los partidos en España no tienen filosofía ni cultura de la crítica interna. Yeah. Me parece que un partido democrático que no permita la crítica interna, cuando además está haciendo cosas que hace 4 meses decían lo contrario,
¿qué no iban a hacer?
Pues ciertamente es muy llamativo el silencio que está manteniendo la inmensa mayoría de los dirigentes y militantes del Partido Socialista. Y, por cierto, no solamente dirigentes y militantes del Partido Socialista, buena parte de nuestros compañeros periodistas y tertulianos que antes decían una cosa y 3 meses después están diciendo otra, pues es expone perfectamente una realidad donde aquí se crea un muro y el que está dentro de ese muro está con el poder y el que está fuera se queda en cueros y por consiguiente estar en invierno en cueros hace mucho frío.
Pues a lo mejor el Partido Socialista debería hacérselo mirar, quiere decir, perdón, si Page es el único que consigue mayoría absoluta, es decir, consigue un amplio apoyo de personas que votan al Partido Socialista y le votan y el resto no, a lo mejor el que está en lo correcto es Page.
Claro, cuidado, porque Page, en buena medida está hablando para sus votantes, ya, para la gente de Castilla y La Mancha, que es la gente además que le ha votado y a la que representa. Y por consiguiente, el Partido Socialista tampoco, yendo contra paje de la manera que están yendo, es una falta de respeto también a los propios castellanos manchegos, que son, que paje es un máximo representante.
Por supuesto que sí. Bueno, el gobierno, esto, decirlo me parece una tontería, porque todos lo sabemos, tiene una legislatura dificilísima, que además cada vez se va complicando más. Fíjate, por ejemplo, parte del gobierno que es corresponde a Sumar. Sumar acaba de elegir un nuevo portavoz, sí, que es Íñigo Errejón, para sorpresa de muchos, porque se suponía que lo que quería Yolanda Díaz era retomar de alguna forma la relación con Podemos, con quien están a tiros, entre otras cosas, porque Podemos, ya sabemos, que se ha salido del grupo parlamentario de Sumar, van por libre y amenazan, como están haciendo todos, que o se les hace caso o van a votar en contra, van a complicar todavía más la legislatura. A mí personalmente la elección de Errejón, que me parece un magnífico parlamentario, desde luego no parece que sea el mejor puente para volver a unir, a Sumar con Podemos, porque sabemos todos cómo salió de Podemos Íñigo Errejón y cuál es su relación con Pablo Iglesias, que es al final quien sigue mandando en Podemos.
Claro, es que a mí me parece que evidentemente se rompen todos los puentes que pudiera tener.
¿Y con qué fin?
Yolanda Díaz con
Pablo, quiero decir, Iglesias. ¿Con qué fin? ¿Con el de complicarse la legislatura todavía un poquito más?
Claro, porque no sé. Evidentemente. Es verdad que a Íñigo Errejón se le había dejado de un lado en la política. Probablemente sí. También por culpa suya, porque según me cuentan algunas personas, pues no parece que sea muy trabajador, o al menos no muy constante, ¿no? En sus tareas políticas. Tiene momentos de depresión y momentos de ausencia inexplicada que no le hacían ganarse esa confianza, ¿no? Pero bueno, ahora lo han colocado, es verdad que lo habían dejado al margen, siendo una pieza muy importante en la época de Podemos, ahora lo han colocado.
Sobre todo, pero muy conocido, fíjate que eso es un plus, ¿eh? A la hora de hacer política,
sin duda,
que la gente te conozca.
Pero es verdad que lo que tú dices, es decir, sin duda alguna, no ayuda para que pueda volver a
retomarse atender, esa relación,
atender,
claro,
las puentes, relaciones con Podemos. Y después también hay una cosa que en política no lo olvidemos, ¿eh? Errejón es un hombre muy mediático. Es decir,
sí,
a pesar de esas lagunas, esas ausencias, o como dicen, que a veces no trabaja todo lo que debe trabajar, es un hombre muy inteligente y muy mediático. Y ojo, que también va a competir con el propio por el propio liderazgo de Yolanda Díaz, porque en el Congreso de los Diputados va a tener los focos encima. Y cuando tenía los focos encima de Podemos, se armó la que se armó con Pablo Iglesias, porque, bueno, pues porque en algún momento incluso era más mediático que el propio Iglesias, y surgieron los celos entre los dos. Veremos a ver, por tanto, cuáles son las relaciones en esta coalición, donde además se ve que está cosida por alfileres, y donde, bueno, pues han tenido que prácticamente sacar a uno, meter a Errejón y colocar rápidamente a otro del Partido Comunista, porque los celos entre unos grupos y otros son terribles en esa formación, que todavía no es ni siquiera partido.
¿Ya?
Que es un proyecto personal de Yolanda Díaz.
Bueno, y que veremos qué es lo que ocurre, porque si la legislatura ya es complicada de por sí, ya ha nacido con muchísima complicación. En lo que nos queda de año por delante tenemos elecciones, no unas, varias. Las primeras, las gallegas. Y curiosamente el CIS rompe la mayoría absoluta del PP, o pronostica que el Partido Popular no va a volver a sacar mayoría absoluta.
Sí, el CIS en alguna horquilla le da 4 escaños menos que a Feijóo, y es verdad que la horquilla máxima le da 38, que es el límite justo para la mayoría absoluta, pero después le da 36 en alguna otra horquilla. Subirían, sin embargo, el Bloque Nacionalista Gallego, subiría también el PSOE, como si no el tema de la amnistía no estuviese pasando factura, evidentemente, al Partido Socialista de Galicia. Y hablan incluso que podría entrar en el Parlamento una fuerza como Sumar,
sí,
y una fuerza como la coalición Orensana, que es un grupo independiente que tiene la alcaldía de Orense. Bueno, evidentemente, los datos del CIS hay que cogerlos siempre con
con
guantes, porque porque tiznan, pero ciertamente, bueno, pues, pues lo que debe tener claro el Partido Popular es que el partido no está ganado y que tiene que salir a pelearlo hasta el final, que le quedan hasta el día 18 de febrero, que es toda una campaña electoral, que además Feijóo es una de las personas mejor valoradas en Galicia y, por tanto, lo que tiene que hacer es irse allí y hacer una campaña saludando a gente en Galicia.
Tú que conoces a fondo el Partido Popular, Antonio, ¿tú crees que si el Partido Popular pierde esa mayoría absoluta, peligra el liderazgo de Feijóo?
Sin ninguna duda. A mí me parece que Galicia es un emblema para el Partido Popular. E igual que era un emblema para el Partido Socialista Andalucía y se perdió Andalucía y, sin embargo, bueno, pues Pedro Sánchez y compañía han pasado por otro lado, porque Pedro Sánchez al fin y al cabo no era andaluz. En Galicia Feijóo es el que manda, es decir, el cambio lo han hecho porque se ha venido aquí él. Una derrota en Galicia le colocaría a Feijóo en una posición que un partido tan disciplinado como es el Partido Popular empezarían a discutir su liderazgo. Pero es más, yo que creo que el golpe para Feijóo sería de tal magnitud que probablemente pues abriría las puertas a que otros liderazgos pudieran acudir.
¿Y hay recambio en el Partido Popular?
Hombre, creo que en su momento sí. A mí me parece que Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno pues son personas de solvencia que han demostrado que son capaces de entusiasmar y de ganar elecciones con grandes mayorías, y por consiguiente a mí me parece que el Partido Popular es un partido que tiene mucho banquillo.
Bueno, ¿qué pasa con Rubiales, que sigue coleando lo del beso?
Pues bueno, pues ahí está. Evidentemente el instructor ha terminado la instrucción y la pasa ya para que se abra juicio contra él. Pero lo sorprendente es que no la acusa de ningún delito. Es decir, hace un relato de todo lo que pasó con el beso, etcétera, y el acoso que sufrió posteriormente Jennifer Hermoso, pero no dice si lo acusa por acoso sexual o por...
Por abuso sexual.
Lo deja para que la sala que lo juzgue determine los delitos, lo que no es muy habitual, desde luego, dentro de la judicatura. Es que es verdad que a mí me parece que lo que ha hecho Rubiales delante de 70.000 personas, decir que es un decir que es una agresión sexual, pues es que es probablemente después dejar en entredicho a tantas personas que realmente cometen atroces, les hacen contra ellas atroces agresiones sexuales, porque vamos a ver. El pico ese no me parece a mí una agresión sexual. Sí que puede ser una falta de respeto, una falta de educación, pero no la veo... que creo que un presidente debería de haberse ido justo por eso, pero sin embargo, meter a una persona en la cárcel por eso me parece desmedido.
Bueno, vamos a ver qué es lo que decidió la justicia finalmente. Hablando de justicia... hoy todas las portadas de los periódicos las protagoniza el juez García Castellón, porque dependiendo del periódico que leas, este juez está poniendo palos en la rueda a esa reconciliación que se supone que va a ser donde va a desembocar esa ley de amnistía promovida por el gobierno. Y hay quien habla de García Castellón pues casi como un héroe, porque va a evitar que personas que han cometido delitos entren dentro de esa ley de amnistía. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo en primer lugar veo que cualquier persona que sea amante de la justicia, de la justicia, no quiere decir que sea que tenga conocimiento de la justicia, que sea amante
de que las cosas se hagan bien.
Una justicia es fundamental en un país democrático. Sí. Ver que se está haciendo una amnistía donde la está escribiendo aquella persona a la que van a amnistiar es una vergüenza y una inmoralidad. Después, es que claro, que en estos momentos un país como ha sufrido España el terrorismo con ETA, con el terrorismo yihadista, se hable de terrorismo bueno o light y un terrorismo malo, decir que ETA era un terrorismo malo pero que lo que pasó en los disturbios en Barcelona es un terrorismo light o es un terrorismo que no atenta contra los derechos humanos, me parece... un salto cualitativo que España, desde luego, no debería de darlo ante el recuerdo que tiene el terrorismo, pero sobre todo una falta de respeto terrible. Es que hay policías que en estos momentos están inválidas tras los sucesos de lo que ocurrió en Cataluña. Es que no se puede decirle a esas personas. Una persona francesa que murió a causa del ataque que le dio cuando se invadió la pista del aeropuerto de Barajas. No digamos ya aquellas personas que les tiraron piedras, clavos o tornillos con tirachinas, y no me digan que esas personas que tiraban esas no tenían intención de hacer daño o de matar incluso a los policías o a los mozos de escuadra que estaban allí. Claro, hacer esa distinción por parte del Partido Socialista porque ahora le convenga a Pedro Sánchez los 7 votos de Puigdemont, pues a mí me sorprende este tema. Y que a mí, que al juez García Castellón trate de defender su causa y evidentemente defienda lo que acabamos de decir aquí, que se han cometido durante los tumultos del proceso, se cometieron delitos que van contra los derechos humanos, es que me parece que es obvio. El mismo Sánchez decía hace no mucho esto que está diciendo el juez García Castellón, pero es que en este país se ha pasado en prácticamente 6 meses de una opinión a la contraria, y eso es lo que no vale.
Fíjate, mencionabas los disturbios, mencionabas a esa persona que murió de un ataque al corazón cuando estaba en el aeropuerto del Prat. Claro. Si miramos al aeropuerto de Barajas, la situación que se está viviendo, fíjate, en este programa llevamos toda la semana hablando de esta cuestión, hablamos con la Policía Nacional que estaba pidiendo refuerzos porque es insostenible la situación en la que se encuentran personas que llegan al aeropuerto, que piden asilo en nuestro país, salas que están habilitadas, creo que eran 3 salas para un máximo de 40 personas, había más de 300, acaban de habilitar otra sala. Ayer hablábamos con Cruz Roja, que ha tirado la toalla de alguna manera y se ha retirado porque dice que es que hasta que esto no se solucione, y hoy mismo en los periódicos aparecen imágenes de todas estas personas durmiendo en cartones por los pasillos del aeropuerto. En fin, ¿qué se hace con esto? ¿Y qué va a hacer grande Marlaska, que encima tiene la regañina, quiero decir, le han afeado desde el Supremo aquella acción que tuvo de devolver a menores marroquíes en su momento, no en caliente, en frío, pero que los devolvió y que por lo visto es una acción que no se ajusta a lo que dice la ley de inmigración?
Claro, el Tribunal Supremo le ha condenado al Ministerio del Interior por devolver menores a Marruecos sin haber respetado los derechos que tiene cualquier menor que pisa suelo español. Es un varapalo importante para un ministro que además es juez y por tanto debe conocer la ley.
Es el primero que recibe Marlaska, y parece que tampoco le afecta demasiado.
La prueba está que no ha dimitido y tampoco ha dicho nada.
Ni piensa hacerlo.
Sin duda. Pero la situación que se está viviendo en Barajas es una situación
tremenda,
que atenta contra los derechos humanos de esas personas. Es decir, a mí me parece que una persona que llega a pedir asilo a España tiene que tener un tratamiento adecuado. Y si no hay unas salas que la puedan acoger, deberían de haberse ampliado esas salas rapidísimamente. No lavarse las manos como se ha hecho. Es decir, que la gente en estos momentos ya está acampando.
¿Por todo el aeropuerto?
En el aeropuerto. Claro, gente se escapaba por trampillas. Pero ojo, no se escapan. En este caso no se escapan para irse a otros lugares, porque si se van a otros lugares pierden la capacidad de poder obtener el asilo. Por lo tanto, se marchan a eso, a otros sitios donde haya lavabos donde se puedan lavar o donde puedan pernoctar en sillones, en otras salas con más tranquilidad, que son las que ahora han tenido
que habilitar
y poner vallas alrededor. Pero imagínate el aspecto que está dando nuestro país en un aeropuerto donde la T4, que están pasando constantemente turistas, etcétera, etcétera, y españoles de un lado y de otro, pues viendo esa imagen de suburbio tercermundista que tiene Marlaska organizada en el aeropuerto de Barajas.
No sé si el presidente de Ecuador, que está en nuestro país, que hoy ha visitado esta casa, habrá visto esto, pero desde luego, en fin, la imagen es tremenda. Bueno, ¿qué ha pasado con...? Vamos a aligerar para terminar. ¿Qué ha pasado con el Atlético de Madrid?
Pues que ganó ayer al Valencia. Okay.
Y esto es, perdón, serio.
Al Sevilla.
Y esto es serio.
Y claro, ya estamos en las semifinales de la
Copa. Se le cambia la cara, es genial. Estamos aquí comentando la actualidad y está él serio y circunspecto, bueno, como es Antonio. Pero le hablas del Atlético de Madrid, claro, y esto ya...
Claro, ole, hombre, ya...
Ale, qué
claro,
risa.
Ya lo único que me hubiera faltado es que Sánchez fuera del Atlético de Madrid, pero como no lo es...
No,
bueno,
no lo es.
A lo mejor lo es, porque era del Estudiantes, igual lo es.
Bueno, y si no lo era, a lo mejor lo es hoy, sí, porque ha cambiado de
ser
equipo.
Exactamente, cambia
de
opinión.
Cambiar de
pero
equipo,
es verdad, ganó el Atlético de Madrid ayer, un partido duro hasta el final, porque al final, en el último instante, nos pitaron un penalti que empataba en el partido y nos llevaba a la prórroga, pero al final el VAR esta vez nos salvó.
Lo del VAR está trayendo mucha polémica.
Y se anuló el penalti.
Hay gente que es muy favorable, sobre todo cuando el VAR le da la razón, claro, y hay gente que me echa las mulas con el VAR, porque claro...
Yo ayer oía precisamente a Enrique Cerezo al mediodía, sí, que decía que él es partidario de suprimir el VAR, porque el VAR siempre crea problemas. Y claro, pensé por la noche cuando pasó lo del VAR, dije, joder, pues ahora ha escogido el mejor momento para decir que se suprima el VAR, porque
pues sí,
justo
luego
el Atleti está en las semifinales de la Copa del Rey gracias al VAR.
¿Y con quién va a jugar la final?
Bueno, pues ahora la una es el sorteo, o sea que se sabrá ahora, están los equipos, el Atlético de Bilbao, el Mallorca, el Atlético de Bilbao, el Mallorca, el Atlético de Bilbao, Mallorca y Atlético de Madrid, y el otro no sé quién es, pero tampoco es un
Real Sociedad.
Real Sociedad, exactamente.
Pues
así que son los cuatro equipos que están ahí.
Oye, pues voy a enfilar el fin de semana perfectamente informada entre Joaquín y Antonio. Vamos, estoy ya puestísima, incluso
bueno, ya,
en fútbol.
Ya por decirte, el Atlético de Madrid juega a las 9 de la noche contra el Valencia. En el Wanda Metropolitano el domingo.
Y ahí va a estar Antonio, muy bien acompañado,
sí,
por cierto.
Ahí voy a ir yo.
Muy bien acompañado. Muy bien acompañado. En fin, Antonio, muchísimas gracias.
A ti.
Vemos qué es lo que nos depara los próximos 7 días y el viernes analizamos en la semana según Bomón. Gracias, bueno, Antonio. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Siempre que escucho esta música que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, jare, hoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robin son Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos Días Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
En casi todas las encuestas, cuando se pregunta cuál es una de las mejores soluciones que podemos tener para ayudar al planeta, para preservarlo, cuidar el medio ambiente, todo el mundo dice la educación ambiental. Y concreta, en los niños y niñas, porque son el futuro del planeta y de la sociedad. Y todo esto es cierto. Pero hoy, viernes 26 de enero, que celebramos el Día Internacional de la Educación Ambiental, vamos a avanzar un poquillo más en ello. Es cierto que los niños y niñas, cuando se forman en el colegio, posteriormente en institutos y en cualquier proceso formativo, la componente, la variable medioambiental, tiene que estar incorporada. Y lo está, comienza a estarlo. Está en todos los proyectos educativos, en todas las pautas que deben tener, y además comienza a estarlo de forma transversal. Ya no es una asignatura, sino que, por ejemplo, en muchos sitios, en muchos proyectos, cuando se habla de matemáticas, pues se ponen ejemplos que nos hacen darnos cuenta y se habla, por ejemplo, del agua, agua contaminada, con cantidades y cálculos que nos permiten ver, por ejemplo, que el agua que disponemos en Europa no es la misma cantidad por habitante que la que se dispone en el norte de África, por poner un ejemplo. Utilizando las matemáticas, nos concienciamos de algunos factores y también cómo actuar. Y esto está bien. ¿Cómo no va a estar bien? Está muy bien. Pero la educación ambiental, como se define, es bastante más que eso. No solamente en lo que se denomina la educación formal, en el ámbito educativo, sino a todas las edades. A veces podemos pensar que cuando decimos que se forme a los niños, nos queda una coletilla que no nos atrevemos a decir, y es que arreglen ellos lo que nosotros estamos estropeando. Y la realidad es que necesidades formativas de tener criterios, saber cómo hacer las cosas, la tenemos todos y todas, porque todos y todas tenemos responsabilidades para bien y algunas veces hacemos cosas para mal con nuestro planeta. Con lo cual, la educación ambiental es necesaria en todo tipo de edades y en todo tipo de entornos. ¿Por qué solamente aquellos que están estudiando? ¿No podemos tenerlo en un centro de mayores, alguna actividad? ¿No podemos tenerlo en una actividad lúdica, un grupo scout, un grupo social, una entidad deportiva? Claro, y además cada vez más se está haciendo. Yo le quiero proponer que, aprovechando que hoy es este día tan importante, busque un poco. Y tenemos muchísimos recursos, mucho más de los que pensamos. Lo tenemos, hay una página web en concreta que es del Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Educación, de Educación Ambiental, búsquelo, lo encontrarás de forma sencilla, en la que hay grandes cantidades de materiales para redes sociales o carteles con datos y con información. Pero lo tenemos prácticamente en todas las comunidades autónomas, en la mayoría de los ayuntamientos tienen este tipo de recursos accesibles. Entidades ecologistas, sociales, muchas entidades nos ofrecen recursos sencillos para poder emplear en cualquier entorno. Propónganlo en la entidad o el lugar donde usted acude y facilite los medios para que podamos todos aprender a seguir cuidando nuestro planeta.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Estoy asombrada. Ha llegado Rubén, ha aterrizado perfectamente, ha dejado el cohete.
Muy bien.
Vamos,
muy bien.
Estupendo.
Lo único malo, se ha encontrado con unos niños, creo, por el camino.
Le han hecho una entrevista y con un montón de policía, además, se ha creído que le esperaban a él.
Y no.
Era el presidente de Ecuador, pero claro. Tú no le digas nada, porque
está
emocionado.
No, está emocionadísimo.
Rubén, muy buenos
que
días,
¿qué
tal?
Niño, ya, ¡que te calles ya, niño! ¡Déjame!
¡Vais! ¡Fuera! ¡Te está poniendo el día!
Hay un niño que me está poniendo un micrófono, todo el rato, la cachofa en la boca, diciéndome, declaraciones, por favor. Soy reportero. Y le he dicho, no voy a declarar nada, y ya está.
¿Y luego ¿Y el no presidente... te ha puesto el día? Aparte de todo, el pastilla le tiene loco.
Me ha contado sí.
Detenido en Alemania.
He conseguido que se vaya porque le he prometido que le voy a presentar al pastilla. Que no vamos, que no vamos a ir los tres a un chiqui park.
¡Madre mía!
No sé si es buena idea.
Claro,
¿eh?
Es que a dónde llevo. Claro, es que claro.
Porque el pastilla se fuga de cualquier sitio.
El pastilla iría por unos sitios, claro.
No, además la palabra pastilla con niño, eso no se puede juntar ya porque no es correcto.
Pastilla de jabón, que se está perdiendo.
Ah, bueno, también puede ser.
ni lo que es, algunos.
Claro, tú le dices una pastilla de jabón, claro, ¿ah? Tampoco saben qué es tirar de la cadena, si es que no han tirado de la cadena en su vida.
Jamás, claro, es que, si te acuerdas de cómo era tirar de la cadena, es que usaste mantela de cuernos en la tele. Que tampoco sabe nadie lo que es.
Sabes lo que... Si sabes
no
lo
se
que
ríe, Honorato, porque él la tiene todavía. La UHF.
Si sabes lo que es el UHF,
si sabes lo que es el UHF y si has tirado alguna vez de la cadena, a lo mejor estás a punto de irte por el desagüe de la vida.
¡Oh, no! ¡No!
Es que eso tiene muchos años. ¿Qué le vamos a hacer?
Menos los que nos escuchan.
¿Qué tira de la cadena? ¿Habrá mucha gente escuchándonos que haya tirado de la cadena literal en un váter? Es que ahora ya no hay.
Sí. Seguro que sí.
Yo también.
Seguro que sí.
Bueno. Se tira de una cadena con un abridor porque se rompían siempre. Entonces había un abridor colgado. Con el abridor colgado, ahí con ese tirado yo.
Luego me cuentan los bares que se cuentan para no ir.
Casi mejor que no.
¡Qué sitio! Bueno, ¿qué te ha llamado la atención esta semana?
Me han llamado la atención muchas cosas. Me voy a poner serio porque hemos empezado como de risas y tal. Hoy mandando un saludo muy cariñoso y mucho ánimo a una señora. No es una señora al azar, ¿vale? Sino esta señora a la que le preguntaron sobre el Blue Monday. ¿Sabéis que el Blue Monday es el día más triste del año? Claro, sí. La señora, que es de Lugo, ¿vale? Respondía así a la pregunta: ¿ha oído hablar usted del Blue Monday, el día más triste del año?
Sí que lo he oído algo. Triste. Es que aquí en Lugo todos los días son tristes.
Aquí en Lugo todos los días son tristes.
No era la consejera de Galicia de turismo. No.
Mujer,
¿no?
Menos mal. Alguna bolera habrá ahí, una sala de baile, algo que le alegría a Lugo, ¿no? Vaya tela como está Lugo. Allí,
todo muy triste.
Allí la profesión de riesgo de verdad es animador. Animador sociocultural, pasan fatal, no hacen carrera allí. Fue un coach una vez a dar una charla motivacional a Lugo y puso una mercería. O sea, dijo, esto no va conmigo.
Nada
merece la pena aquí. En fin, bueno, le decía a la gente, déjelo, si aquí en Lugo no...
Da lo mismo.
No va a animarse nadie. Bueno, dejamos Lugo, pero no nos vamos de España, que España es un país maravilloso, que se escribe, como todo el mundo sabe, con la E de España. Se dice así, con la E de España. Ah, no, que no, que todo el mundo no lo sabe, ¿no?
Compro la A de España.
Que a ver, tiene su parte de razón. España se escribe con A, pero al final, claro, de hecho tiene dos, por eso...
De atrás adelante.
Por eso, puestos a poner un ejemplo bueno, hubiera sido mejor decirle la A de empantanada, por ejemplo, que tiene como 7 A's, ¿no?
También, sí.
Aunque
sí.
Por la cara del concursante está claro que era la A de empanada, la empanada mental que llevaba. Bueno,
¿de Maraca?
¿Y por qué dijo la A de España? De Maraca, Maraca tiene que ser la A de Maraca. Claro. ¿Por qué dijo la A de España? Pues nunca lo sabremos. Esto quedará como uno de los grandes misterios de la lengua española por detrás de dónde se coloca la H en Jonathan.
Es verdad. Es el principal. Nunca se sabe.
Yo
tampoco.
Pues ya está, pues es suficiente. Yo, cuando tengo un amigo que se llama Jonathan, digo no.
Después
no
me
vas a llevar mal. Después de la T. De la T, de la primera T o de la segunda.
Solo tiene una.
Ahí está Honorato también con H de Jonathan. Por eso lo saben.
Exactamente.
Es que entre ellos se buscan. Bueno, Sandro Rey. ¿Os acordáis de Sandro Rey?
¿Quién es Sandro Rey?
El vidente. Bendiciones y buenas noches. Ese.
Sí.
Bueno, pues ha vuelto al menos por un rato a TV3, donde le entrevistaron para el programa APM. Y ya que estaban, lo sacaron a la calle a ver si acertaba leyéndole la mano a algunos transeúntes, ¿vale? Tengo que decir que acertó bastante, ¿vale?
Ah, sí.
Pero yo soy muy mala persona y las veces que acertó no las voy a poner.
Ya.
Esta radita habla de tu espalda.
Sí.
Entonces habla de dolencias.
Pues no me duele.
Bueno, vaya. Veo gente que viene a casa pronto.
Ni idea.
No espero a nadie.
Bueno, yo tampoco esperaba a nadie el viernes y ayer estuvo mi suegra tocando al telefonillo. O sea que eso puede pasar. Ha estado torpe ahí Sandro Rey.
Es que era complicado acertar.
Claro.
Que te duele la espalda o que va a ir alguien a tu casa.
Claro, es que tienes que ser proactivo. Es decir, ¿le duele la espalda, señora? No. Pues le das un estacazo y le dices, ¿y ahora?
Ya está.
¿Ve usted cómo yo tenía razón? Ya está, claro. O le dices, de ese tiempo, señora, de ese tiempo.
Exacto, de aquí a 20 años.
Claro.
Para tener las espaldas. Claro. Echa un asco.
Videntes modernos. Yo creo que el futuro, eso no está escrito en la mano, ¿vale? Yo creo que el futuro te lo provocas un poco tú. Sobre todo si eres vidente. Sí. Les pasaba a las madres, si os acordáis. Las madres te decían, te vas a caer. Y cuando decías,
¿y te caías?
¿Qué dices, mamá? Te caías. Te decía tu madre, lo has visto. Y decía, pero si me he caído por mirarte a ti, mamá, que me ha gritado. Si era, yo estaba tan
era un delito provocado.
Claro, bueno.
Es así.
Es verdad, es verdad. Tú estabas haciendo una actividad de riesgo como montar en la BH o en la Torrot, esa de Jens. Si te acuerdas de la Torrot, igual.
Madre mía. Es verdad, las mejores videntes son las madres.
Claro.
Y esos profesores que te decían a ti, por ejemplo, no llegarás a nada en la vida.
¿Qué razón teníais?
Y ahí estás. Míralo.
Y aquí, en la nada.
Clarísimo.
Ahora, ¿qué? ¿Quién llevaba razón? Vosotros.
Ya.
En fin, así, bueno, así es la vida. He aprendido también esta semana. Mira, es verdad que en el cole no, pero aquí estoy aprendiendo muchas cosas de vosotros. He aprendido, por ejemplo, que en lo que respecta a igualdad entre hombres y mujeres, aún nos queda mucho por avanzar en el planeta Tierra. ¿Eh? Y no lo digo solo porque Ceballos tenga las manos más bonitas que cualquier pianista femenina.
Vaya, vaya.
Lo digo porque aún hay quien no se entera de que hombres y mujeres son iguales, ¿vale? ¿Ah? Esto es de Antena 3 Noticias.
Sorpresa hoy con los datos sobre igualdad entre hombres y mujeres que acaba de publicar el CIS. Cada vez más hombres dicen que ahora se sienten discriminados.
Nosotros llevamos mucha desventaja durante mucho tiempo.
Pero... tanto que algunas no las dejan ni responder.
Ella, le contesto yo.
No, vale. Me estoy preguntando a ella.
Vale, no contestes, venga.
Vale, nada, es igual entre todos.
Muchas gracias por...
igual.
Pero caballero, le estoy preguntando a ella.
Sí, pero yo como no creo en la igualdad, no la dejo contestar.
Como no creo en la igualdad, no la dejo contestar. Toma. Y con esa frase el hombre puso rumbo a Tapuerca, de donde nunca debió salir. Bueno, en fin, que está muy feo callarle la boca a otra persona, por favor, eso no se hace, ¿vale? Yo al único que se lo consiento es a José María del Toro, porque sé que si no salimos de aquí a la una, para que empiece el partido de la una, entra con una manguera a presión y nos desaloja, ¿vale?
No, te digo.
Hace honor a su apellido.
Hombre, por
favor. Aquí como los Sanfermines.
Menudo. Bueno. En fin. Vámonos de excursión a un pueblo donde los vecinos han hecho un calendario erótico.
¿Dónde?
A un pueblo.
¿En dónde?
¿Vale?
¿Has dicho qué?
Es que espérate que termine, que igual nos gusta.
¿Has dicho bomberos?
No,
he dicho calendario erótico.
Ojalá fueran bomberos, no. Esto es un calendario erótico donde han posado los vecinos de un pueblo, especialmente los vecinos... No, porque además han cogido a los mayores del pueblo.
Oh.
A los mayores. Y cuando digo mayores...
Muy mayores.
Muy mayores.
El año pasado ya lo hicieron con ese primer calendario al desnudo y fue todo un éxito y han dicho pues otra vez. Indíqueme quién es usted.
Pues yo soy esta señora, que yo quería enseñar más, pero no me dejaron. ¿Pero por qué? Porque decían que yo tenía todo más bonito que las jóvenes y entonces dicen, no, se tapa un poquito.
Vale.
No, se tapa un poquito. Cierto, Dios, que igual fue eso lo que entendió la señora. En plan, lo tienes todo mucho más bonito que las jóvenes, por eso no puedes enseñar más. Pero igual la frase exacta que le dijeron, señora, fue... ¡Por Dios, tápese! Puede ser que fuera eso, señora. Diga la verdad. Bueno, dicho lo cual...
Pero de lo bonito.
Abro el melón. Claro.
Tápese, porque...
Tápese, que no podemos soportar tanta belleza.
Exactamente, que pases la página y llega el mes de marzo y... un impacto ahí.
De hecho, dijeron, tápese. Ah, no, que ya está tapada, que esto es una manta. ¡Ay, no, que no es una manta! Bueno...
No me lo quiero ni imaginar.
No te lo imagines. Abro el melón, Eli. ¿Para cuándo un calendario erótico... de
buenos días? ¿Broma?
Sí,
sí. Pero sí, lo estamos preparando ya para el año que viene.
Yo creo que el equipo tiene potencial.
¿Tú eres diciembre?
¿Yo soy diciembre?
Sí. Ay, tú eres diciembre.
Porque yo creo que el equipo
con
tiene
el
potencial.
Espumión, sus bolas, sus cosas. Hombre,
por supuesto.
Perdona.
Hombre, las bolas en los ojos para que no se me vean. Los ojos. O sea, yo no me tapo nada más. O sea, yo tengo un desnudo precioso. Y hay más gente en el equipo, ¿eh? Ojo que...
Cuidado, hombre, perdona, cuerpazos.
Sergio Martín Lomo, le llaman.
Por ejemplo.
Que ojo.
Sin la espalda.
Oye, hombre, está el clásico Antonio Martín Bombón, que se ha dicho que a veces
Bombón.
Le llaman así por algo. Y Juanjo Ceballos, en los mentidores de Onda Madrid, ¿cómo le llaman? Juanjo Caballo. Que va relinchando, ¿eh?
¡Madre mía, por favor!
Bueno, en fin, me voy a callar porque sabéis el problema, que lo estoy visualizando todo. Porque yo soy muy de visualizarlo todo y ahora mismo os estoy viendo en pelota picada, ¿vale? Que os estoy viendo en pelotas. Eli, tenemos que quedar más, ¿eh?
Perdona, Rubiales empezó así, ¿eh? Cuidado que acabas en un juzgado. ¡Hombre!
Me voy a callar. ¡Hombre! Me voy a callar. Honorato, te estoy visualizando en pelotas y ¡madre mía!
¡Vamos!
¿Eso lo ha visto un médico? ¿Ha venido de tener...? Que venga el Guinness de los récords, avisadme.
Que venga, que venga.
Bueno, en fin, cambio de tema.
Sí, por favor.
Por favor. Ay, que tenemos que poner un pulsador como en Factores, ¿sabes? Cuando ya está el tema, ya me pasamos.
Le bajamos en... No, como 59 segundos, pero da igual.
Ah, es que ya, como vengo yo bajado ya.
Ya, eres pequeño y llegas, pasa, claro. Aunque el micro baje.
Bueno, que fue San Antón también aquí en el planeta Tierra. Sí. Y descubrí una tradición en Jaén muy bonita, que es comer palomitas de maíz.
¿Vale? ¿Por qué?
Sí, que allí les llaman rosetas. Sí. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué?
Sí.
Eso me gustaría a mí saber.
Y se comen rosetas, ¿no?
Hombre, la roseta que eso es tradición aquí, es lo que la gente más espera, vamos.
¿Y por qué es típico comer rosetas en San Antón?
Pues...
Ah.
Ahí me has pillado a mí.
Ahí me has pillado a mí, claro, ni idea. Efectivamente, es la pregunta que nos hacemos todos. Comer palomitas, sí, el día de San Antón seguramente tenga una explicación. Como que alguien hizo un día palomitas y le han engañado para que todos los años pringue el mismo y la gente coma palomitas gratis.
Pues a lo mejor comerse el día de los animales, palomitas. Pero claro, comértelas raro. Y encima le llamas roseta. No tiene sentido esto de ninguna manera.
Yo la fiesta para declarar la patrimonio de la humanidad tampoco la
veo.
Sentarse ahí a comer palomitas. No sé. O sea, solo me extraña, siendo España, que las palomitas se las coman y no se las tiren. Porque si os fijáis, España es el rollo tomate, nos los tiramos. Sí. Harina, nos la tiramos.
Es verdad, en fin. Nos gustan.
Bueno, para el año que viene, idea, ¿eh? Misma fiesta de San Antón, pero tiraos las rosetas unos a otros.
Exacto.
Bueno, y vamos con José Antonio Masegosa.
Bueno,
hablando
una semana.
Mira, San Antón, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado?
Es mi ídolo.
En todos lados ha estado.
¿En todos lados? ¿Por qué?
Sí, sí, sí.
Pues porque le mandan a los sitios.
Ah.
Lo buscan por las mañanas.
Hombre, claro.
Dicen, ¿dónde mandamos ella a Masegosa? Se reúne.
Por
el comité de faenas, por no llamarlo de otra manera, al reportero, y dice, ¿qué es lo más complicado que tenemos? Y ha caído una 80 metros en la bola al mundo. Venga, tira con chanclas.
Pero porque yo creo que a Masegosa eso le gusta, porque sabes que
le pone.
José Antonio, cuanto más se sufre, más se goza.
Por favor.
Es que es verdad que siempre lo está pasando mal el pobre.
Por favor,
bueno,
en
este caso es verdad que le mandaron a un sitio muy bonito, que eran los vestuarios de un equipo de fútbol, atención, que se han convertido en puntos de venta de droga. ¿Vale?
¿Qué cosa?
En su salsa, ahí estaba.
José, vete y toca.
Vete.
Vete y toca la puerta.
Hola.
En fin, ¿qué podía salir mal? Obviamente nada. Allí, como os podéis imaginar, le recibieron con los brazos abiertos.
Vamos.
Y con muchísimo, muchísimo cariño.
Sí.
Buenos días. ¿Os puedo hacer una preguntilla? Nada, estamos... Estamos contando la...
Pero...
Tampoco se trata de que me vaya de aquí. Hombre, me pagan por contar la realidad.
No te voy a responder nada, adiós.
Bueno, vale, tranquila. Madre mía. No te preocupes. ¿Qué tal?
Pobrecillo. Es que...
¡Qué barbaridad!
Es peor que un árbitro, ¿eh?
Fíjate que...
Es peor que un árbitro.
Fijaos qué designación dice. Bueno, pues...
No, no, yo ya...
Pues ya me están llamando mamá huevos otra vez. En fin, qué barbaridad.
Pues a tener un beso.
Qué mujer. Hombre, no.
Dos por lo menos,
uno en cada cachete.
Hombre, por favor.
Iba a decir en cada cachete, pero no, es en cada carrillo, ¿no?
Carrillo,
sí,
claro.
Exacto.
Es otra cosa, vale.
Cachete es otra cosa.
En fin, vaya mujer, de verdad. No veía a una señora tan violenta desde que le dije a mi suegra que le dejaba a mis tres niños que me iba al cine.
Claro.
O sea, se puso más o menos
igual.
Más o menos igual. Ahí no serías tan valiente, por cierto, Masegosa. Vete a ver a mi suegra y le dices que las lentejas están sosas. Masegosa, ¿vale? Te falta Comunidad de Madrid para correr. Por cierto, que también lo vi haciendo snow en la bola del mundo. ¿Lo viste?
También.
Bueno, he dicho haciendo snow, pero quiero decir arrastrándose como un gusano intentando ponerse de pie.
Bueno, vale, querían tirar por la pendiente abajo a ver si hacía bola. Pero creo que al final se lo replantearon.
Casi lo consiguen.
Claro.
En fin, bueno, y hablando de cracks, ya que estamos con Masegosa, vamos al programa de Ramón García.
¡Hombre!
Con una que ya tardaba en salir.
Ramón.
Ojo a esta espectadora. Hombre, más. Bueno, vamos con una espectadora a la que le gustó un hombre que iba a buscar pareja a la tele, ¿vale? Al programa de Ramón García. Le gustó, pero no se fiaba bien de su memoria visual. Así que, por si acaso no recordaba al hombre, se le ocurrió que tenía que hacer algo para acordarse de él.
Escucha, Ramón.
Sí, cariño.
Escucha, déjale un momento en la pantalla que le haga una foto, ¿vale?
¿Le quieres hacer una foto a él? Yo me aparto y saca la foto.
Pínchala uno.
¡Saca la foto!
Pero tengo que colgar.
Pero tengo que colgar. Pues nada, señora, sí, ya está todo dicho. Cuelgue usted. Ya falta la foto y ya, como una ficha policial. Ya está. Tenga en cuenta, señora, que la tele engorda, ¿eh? Ojo, luego no de. Claro. La señora quiere la foto. Porque lo quiere llevar en la cartera. Se enamora de lo quiere llevar en la cartera. Y claro, la tele es como incómoda. Tienes que llevar una mochililla y claro, ella por eso ha querido.
Le parecía, en fin, me parece que esa señora era la misma de antes, la del calendario.
Sí. Ah,
me ha sonado la voz.
Sí, sí. Puede ser. Bueno, sabéis por cierto que yo llevo fotos de todos en la cartera.
¿Ah, sí?
Sí, como las abuelas.
Ilusión. Foto de
todos muy guay, excepto Nieves Ortiz, que es tan larga que la llevo doblada. O sea, mide 6 metros y medio el bicho no, Nieves. Es increíble lo alta que es. La llevo en un folio, en un folio doblado. Bueno, me da tiempo a otra cosa. Sí, venga. Sí. Vamos con ideas que en la cabeza de alguien parecen espectaculares, pero que se torcieron. Por ejemplo, te vas a una joyería y le propones a un reportero que le dé un martillazo a un diamante para probar que no se rompe. Eso no va a salir bien, lo sabemos todos, excepto los de la ETV. Quedaos con este dato, ¿vale? Fue la televisión vasca. Dale un martillazo a ese diamante que no se rompe.
No. Para que veas que no pasa nada.
No pasa nada.
Dale.
Dale.
Pero espera.
Sí, dale.
Dale.
Espera, Eduardo.
Eduardo,
no, a ver, una cosa, Sergio, ahora en serio, ¿eh?
Que si no va a pasar
nada.
Que
vale una pasta, o sea, tú, Eduardo, sí. ¿Estás seguro que Sergio es muy manazas?
Pero vamos, no me cabe la menor duda. Yo confío en Sergio. Vamos.
No pasa nada, ¿no? Se
agarra. No, dale. Pero con ganas.
Ané, te lo llevo mañana.
¡Venga, fuerte!
Ay.
Joder, Ané, te has quedado sin diamante.
Me estáis vacilando, ¿no?
Sergio, 1,2 millones había dicho.
No se puede perder este 1,2 diamante.
1,2 millones de euros se ha destrozado. ¡Míralo, míralo! Que está aquí.
Oh, no.
¿No?
Está roto. Es que a quién se le ocurre darle a un vasco un martillo para partir un diamante. O sea, ahí va la hostia, un martillo.
Tremendo.
Un diamante más corto, Pachi.
Tremendo.
Pónmelo en las cachas del culo y saco carbono.
Para rayar sí, pero que sí, claro, se puede romper.
Hombre, claro que se rompe mil veces. Que salgas, que hay una señora que te quiere sacar una foto.
¿Quién?
Una señora que acaba de llamar. ¿Te ha gustado?
Bonito, sáquenle una foto a la radio, señora, que es algo muy guapo.
Bueno, lo bueno de Rubí es que aparece y desaparece en dos segundos. Bueno, ahí va.
Hay que resolver
reto de audiencia visual.
¿Era Ricky Martin, era Hugo Silva o era Manuel Díaz el cordobés?
Según los oyentes.
Los oyentes creen que Ricky Martin un 23%, bueno, Manuel Díaz otro 23% y ha ganado Hugo Silva con el 55% al final.
Y
es Hugo Silva.
¡Vaya! ¡Genial! Que han vuelto a ganar. ¡Hala!
Vaya semanita.
A meditar todo el fin de semana y a pensar que
al
tienes que...
De pensar.
Exactamente. Y vuelves el lunes con otro reto. Nosotros volvemos con un nuevo programa a las 10. Gracias por estas 3 horas, o mejor dicho, por estos últimos 5 días de compañía.